Bueno, ahora daremos inicio a una sesión de preguntas de cultura general. Señor Andrés Manuel.
Ya van a empezar con estas cosas. Yo mejor me retiro.
Señor, disculpe.
Nos vemos.
Son preguntas de primero de primaria.
Mafiosos.
Señor, pero tiene que quedarse a que termine.
No. Esto está planeado para...
Le pedimos.
Atacarme. A todos se les va a hacer la misma pregunta, señor.
No, señor.
Usted sabe muchas cosas.
Por supuesto que
entonces...
sí sé de todo, pero...
Candidato.
Es mi estrategia y no leer esas cosas.
Yo creo que mejor...
Yo creo que sí lo vamos a tener.
¡Venga, nieto! ¡Esto es tu culpa!
Contesto todo.
Bueno, ahora...
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Este es su programa La Faena Política, como todos los viernes a las 5 de la tarde, en donde vamos a hacer un análisis de la política, pues no tan serio, un poco sarcástico.
Muy sarcástico.
Hoy, Oscar Valencia tuvo otros compromisos no menos importantes que este, pero tuvieron que atraer su atención, y está con ustedes un servidor, Luis Javier Valencia, y me acompaña, como todos los de los viernes, Enrique Carrillo. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, amigos. Gracias, Luis Javier. En efecto, nuestro amigo Oscar esta vez no pudo estar aquí en el programa para poder hacer el análisis del posdebate del debate, pero pues le mandamos un saludo y por supuesto que estamos aquí de todos modos listos con bastante ropa en la tinaja.
No, bueno, para poder retallar. Esto ha sido la meca. De veras, esto, yo se los dije que nada más empezaran en forma las campañas y esto íbamos a tener material para cansarnos.
Para dar y repartir.
Acabamos de ver uno de los mejores memes que han subido, porque déjenme decirle, el posdebate que se generó a partir de estas eras tecnológicas del Facebook, Twitter y demás, ha sido los memes, o sea, han sido fabulosos. Este meme es extraordinario, en el cual el señor agarra y dice: mafiosos, no me preguntan cosas de primaria porque no sé. Entonces, han sido, o sea, eso ha sido lo que ha posicionado más a los candidatos que muchas veces las mismas propuestas.
Sí, de hecho, realmente, si perdió el debate el altísimo, el posdebate le ha ido todavía peor. Porque además, como lo vimos en este video, lo que sucede es que, pues, no solo se sabe derrotado y huye de la escena del combate, sino que ni siquiera tiene la amabilidad y la educación, porque es una cuestión de educación, mis amigos. Simplemente no le costaba nada de trabajo voltear a la izquierda y...
O sea, señor Bronco, ahí nos vemos,
señor Canalla, señor
Margarita, saludos en la casa.
Ajá, saludos a Felipe. No, el tipo agarra, se da la vuelta y sale huyendo de la...
Materialmente,
sí. Sí, sale huyendo.
Corriendo.
Pero después...
ya no quería saber...
Ya no quería saber nada de la vida. Pero después en la noche, cuando ya llega a su departamento allí en odontología, que...
¿Cuál de los tres?
El que sea, se los va a tener que dar a Pepe Mil. ya no van a ser de él. Yo me imagino que ahí en la soledad de su biblioteca, cuando hasta su señora le ha de haber dicho... ¿Cómo le dijo la señora?
Ah, sí.
Ah, ¿perdiste el debate? No, pensé en otra cosa, no sé por qué.
Ah, ok.
Le ha de haber dicho, perdiste el debate, y entonces, Jehová hace este video que es absurdo, porque no solo acusa recibo de la paliza, de la tunda que le dieron,
sino
que
madrina.
Agarra y dice en ese video que le hubiera contestado sus mentiras a Anaya, pero...
Es un problema que tuvo.
O sea, puta, ¿por qué no lo hizo, no?
Ahora están saliendo a decir, no, es que mintieron, dijeron, que parece que... No sé si sea cierto que verificado 2018 ya dijo que Anaya no había mentido porque sacó...
Ya está
desmentido el desmentido.
Exacto.
De que Anaya había mentido.
Y aclarado lo claro.
Entonces, lo que le dice Anaya en el debate, Andrés Manuel, en lo que lo procesa, no le contesta. Porque ahí también evidencia una falta de agilidad mental.
No solo mental.
El señor está, porque el señor tiene...
Ya hasta camina así, como arrastrando la patita.
El señor está grande también, tiene un infarto.
O sea, no sé cuántos tenga,
pero el punto yo creo lo quiero centrar más en el hecho de que el señor, pues ya es una persona que ya no piensa como un chamaco de 40, como por ejemplo puede ser Enrique Anaya, o alguien más o menos como el Bronco, que tiene una agilidad durísima. Menos para decir que mocha en manos, pero
sí, y aún así... Tiene una gran agilidad para decir estupideces, pero tiene
pero
una
aún
gran
así,
agilidad.
Aún así, sí. El señor en ese momento tiene a todos sus públicos, porque López Obrador lo que hace es que le habla al público con el que está en ese momento. Si en ese momento está con los banqueros, les dice, no se preocupen, aquí va a haber Estado de Derecho y no se preocupen, todas sus inversiones están aseguradas. Pero si está con otras personas que son víctimas del crimen organizado, les dice que no se preocupen. Si está con otras personas, les dice pues que va a haber amnistía. Él habla a cada uno de sus públicos. El problema que tuvo el domingo es que todos los públicos estaban reunidos, toda la gama de públicos que lo escucha y le cree algunas partes y no le cree las otras y estaban todos reunidos. Entonces no podía ser concreto cuando le dijeron,
sí es.
¿Vas a hacer amnistía? ¿Sí o no? Pero es que vamos a hacer un... No. ¿Sí o no? Contesta sí o no. El señor se confrontó consigo mismo.
Así es, ¿no? Y también Meade se llevó su parte. Yo, el momento en el que Ricardo Anaya se voltea con Pepe Meade y le pregunta, ¿tu jefe Peña Nieto fue honesto?
Lo salvó la campana.
No, pero el tipo debió haberle contestado ahí en ese momento, sí, por supuesto, una cosa así, pero
lo traiciona,
lo traiciona el consciente, lo traiciona el subconsciente, y lo traiciona.
En ese momento volteó para arriba y sacó.
Lo traiciona el inconsciente, todo lo traicionó a Pepe Meade. Pepe Meade no puede contestar en ese momento, y yo en ese momento me imaginé como en Star Wars, cuando así, le clava el sable láser, así me imaginé a Pepe Meade. En ese momento Pepe Meade se acabó en el debate, y aunque después ya veo unos dos o tres comentarios.
¿Qué entrada tan triste la de Pepe Meade?
Pero es que voy al punto. La pregunta de preguntas, ¿qué hemos dicho aquí en La Faena y qué han dicho otros comentaristas, especialmente más serios que nosotros en las columnas, mis amigos?
No con menos conocimiento.
Ah, no, claro que no. Y muchísimo menos tan simpáticos.
Claro.
¿Cuál es el problema con Pepe Meade, mis amigos? Que Pepe Meade, pues sí va corriendo y es un gran perfil, es un gran candidato, pero pues va cargando un dinosaurio grandotote que le pesa muchísimo.
Un brontosaurio.
Era la oportunidad en ese momento de decirle a Anaya así, o asumir el dinosaurio y ponérselo. O aventarlo y decir, pues no, él no lo hizo así, pero yo sí lo voy a hacer así, porque yo no tengo cola
que
me
pise,
¿no? Pero no se deslindó, y eso es lo que lo está,
no sé si...
lo está hundiendo como rueda de molino, y lo está tirando al río, ¿no?
Yo no sé si los mitos pasados y las leyendas urbanas del pasado le pesaron a mí en ese momento, porque un candidato que una vez se deslindó de un gobierno que lo estaba postulando, y el señor, pues lamentablemente falleció, y que fue Luis Donaldo Colosio, que después de un discurso en el cual, pues sí, hace una clara diferencia de un México en el que él pues, ha participado como miembro del PRI, y él tiene una visión diferente... Pues digo, yo no soy de partido de las teorías conspiradoras, para mí que sí alguien se le botó la canica y le disparó.
Pues yo creo que es claro que fue Mario Bato
de que alguien lo mandó pues, lamentablemente matar desde las... Entonces yo siento que ahí no se quiso deslindar, no quiso jugarle
lo vimos en la final del Chivas contra el Toronto.
Hijo.
El pase este Osorio la tiene para meter el gol del campeonato del Toronto y la vuela al tribuna. Es exactamente lo mismo que pasó con Pepe Meade. Pudo haber ahí.
Voló.
¡Fum! Imagínate si le contesta eso a
como decía
a
el Anaya, comentarista este, la tuvo.
Todos estarían hablando de eso.
La tuvo.
Era pues suya y la dejó,
y la
ir.
Dejó ir.
Y en cambio...
En detrimento de su campaña.
Sí, claro. Y en cambio, hemos visto en esta semana, después del debate, cómo respecto de Meade, en lo único en lo que se han centrado los comentarios es en el pleito que trae con el peje en la cuestión de los departamentos, que sí lo agarró ahí entre primera y segunda, como
pues
dicen
sí,
los beisbolistas.
Ahora ya salen sus voceros.
Y el otro ya no sabe qué hacer.
No, lo que pasa es que lo cedió los departamentos. Ok, sí lo cedió, estamos de acuerdo. El señor está en un proceso de cesión de derechos porque una herencia de
abogado.
La esposa, que entonces él cedió. Pero lo que él dice, no están a mi nombre. Y efectivamente están a su nombre porque no ha terminado ese proceso.
En
lo que él debió haber dicho es,
años,
¿no? A ver, esos departamentos están cedidos a mí y están en proceso de... Efectivamente ahorita están a mi nombre, pero están en proceso de... Y ahí está el número de expediente tal, en el juzgado.
Con que le hubiera contestado eso en el debate a mí hubiera sido suficiente, pero ¿por
para
qué no le contesta
eso?
Sí, pero ¿por qué no le contesta eso, P. Jehová, en el debate a mí? Porque no puede.
Porque no puede.
Porque aunque él... Eso es su patrimonio, son sus departamentos. Aunque él sabe qué hizo con ellos, no tiene la capacidad...
Y es su bronca.
Claro, pero no tiene la capacidad mental para procesar en ese momento que simple, lisa y llanamente no puede explicarlo. Y su reacción de primera, así de contraataque, por así decirlo, es... es si están a mi nombre, te los regalo, como diciendo, yo soy impoluto, no me puedes venir a mí. Pues no, están a tu nombre.
Están a su nombre.
Si tiene palabra, que no la tiene, hay que decirlo, pero si tiene palabra, bueno, él predica la palabra, pero para sus feligreses. Los que no somos sus feligreses, podemos decir las cosas como son.
Porque además eso se
él se debería de tener la hombría, sea varón, como decía el presidente de Colombia, y darle los departamentos a mí.
Que ya dijo, ¿cómo va a ser, no? Mid, supo manejar muy bien el equipo,
claro,
de Mid, supo manejar muy bien este traspiés del candidato de Morena.
Así es.
Diciendo, a mí me debe estos tres departamentos que aquí está en el registro público, que están a su nombre, y yo se los voy a dar a los damnificados.
Así es.
Se colgó una medalla miedo el señor.
Así es.
Que no lo hace levantar mucho, y más bien yo creo que no lo va a hacer levantar nada, porque yo veo que aunque diga el Sol de México una cosa, yo veo que la campaña de Mid es un reflejo del Titanic. Y el que se está subiendo ahorita, que si ya se subió Ríos Peter, no sé qué, es como haber comprado un boleto del Titanic después del iceberg.
Exacto. No, como haber comprado el boleto del Titanic ahí en Liverpool o no sé, pero el punto es que se va a hundir ese barco.
Ese barco no le veo para
dónde. Era el que tenía que haber sido, así como fue un ganador contundente Ricardo Anaya del debate, así debió haberlo sido.
Vamos a irnos un corte, señores, porque ya me están diciendo que nos vamos un corte. Regresamos, no se vayan.
Hola, su amigo Oscar Valencia, y como ya habíamos tenido la visita de nuestro querido amigo Paweł Wozniak, el primer consejero político de Polonia, nos hizo la invitación a venir al stand de Polonia en la Feria de las Culturas Amigas. Estamos aquí con Elizabeth, que nos hace favor de recibirnos, y platícanos un poco de qué es lo que estamos viendo aquí.
Bueno, les invitamos cordialmente a visitar nuestro stand, donde pueden aprender un poco acerca de Polonia, de facilidades que tiene en cuestión de turismo,
claro.
Así como poder conseguir como algunos recuerdos de mi país.
¿Todo lo que está aquí es manufactura polaca?
Sí, son, bueno, tenemos juegos educativos, vienen de una fábrica de Polonia, en el norte de Polonia. Pues están los souvenirs con motivos polacos, folclóricos, y esta artesanía de ámbar, que es muy conocida, en Gdańsk, que bueno, la llamamos capital de ámbar.
Para todos nuestros amigos que van a ir al mundial, a Rusia, ¿a cuánto está Polonia para que una vez que acabe el mundial y nos eliminen en la primera ronda, se vayan a Polonia?
Bueno, depende en qué viajan, pero hay, por ejemplo, conexión en tren de Moscú a Varsovia, y pueden aprovechar que ya están en esta parte del mundo para visitar a Polonia.
Un lugar emblemático de Polonia, me decía Paweł, es Cracovia. Cuéntanos, sí, cuál es lo bonito de Cracovia.
Bueno, eso hay que sentirlo y vivirlo,
claro,
más que,
como
más
esto, que hablar, por ejemplo.
Pero bueno, es una ciudad con mucha tradición, que fue la sede de los reyes polacos. Por un tiempo fue la capital de Polonia, entonces su importancia es muy grande. De hecho, hasta la fecha hay cierta competencia entre los habitantes de Varsovia y de Cracovia.
Como siempre, entre México y la gente de Jalisco, los somos chilangos y los de Jalisco, vivimos lo mismo, creemos que nuestra ciudad es la más bonita, pero no, la más bonita es esta.
Exactamente, es la misma situación. Y bueno, en Cracovia lo que recomendamos ver es la colina real, es la colina con el castillo real, renacentista, muy bonito, realmente como muy a nivel de su época. Y ahí están las tumbas de los reyes polacos. Abajo, como dice leyenda, vivió un dragón. Y bueno, y hay figura de dragón, que ahí la pueden encontrar. Aparte, bueno, la ciudad vieja y muchos atractivos alrededor, entre ellos la mina de sal Vinichka, con el distintivo de UNESCO. Son como, para darnos ideas, son como palacios subterráneos hechos en sal.
Perfecto. ¿Cuál es la expectativa de la gente de Polonia? Que Polonia llegue, que avance en el mundial con el señor Lewandowski en la delantera. Cuéntanos.
Pues todos esperamos que, bueno, que vamos a regresar como a los niveles de los años 80 y esperemos que este día...
Perfecto, muy bien. Pues, Eli, te agradecemos mucho que nos hayas mostrado el stand de Polonia. Vamos a ir a la parte donde ya está la comida de Polonia. Vamos a visitar la comida de Polonia, pero les agradecemos mucho que nos hayan recibido a la página Polonia.
Muchas gracias.
Amigos, ya regresamos a este su segundo segmento de La Faena Política, como todos los viernes a las 5 de la tarde. Seguimos aquí, Luis Javier Valencia y Enrique Carrillo. Pues después de ver lo que Oscar ahí hizo, está en las culturas, en la Feria de las Culturas Amigas, fuimos invitados por parte de la delegación polaca, que la verdad, digo, vale mucho la pena estar viendo esta clase de exposiciones porque nos deja muchísimo de lo que es una probadita de cada cultura que los que no han tenido la fortuna de conocer otros lugares, sí te da una perspectiva de que pues, cada pueblo es diferente y cada pueblo tiene una idea diferente y cada concepción diferente de su realidad. Y pues Polonia es fabuloso. A mí, la verdad, yo sí tengo muy buen concepto de Polonia.
Así es, está la Feria de las Culturas Amigas celebrándose por décimo año consecutivo.
Vayan al stand de Polonia.
Vayan al stand de Polonia y a los de otros países que están ahí en la Feria de las Culturas Amigas, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. A mí me dan ganas de ir al de Corea del Sur y al de Corea del Norte y juntar a los representantes de
pero
los
creo
dos.
Que, creo que hay un...
Y saludarlos.
Creo que hay un terreno de nadie entre los dos.
No. Pues es que si ya hasta los presidentes de los países se fueron a saludar. Estuvo buenísimo.
Hoy se vieron el presidente de Corea del Norte.
Ayer.
Kim Jong-un y el otro se llama Moon, no sé qué, si no me lo sé,
no, me
el famoso es Kim Jong-un. Entonces, se saludaron en la frontera desmilitarizada entre las dos Coreas. Hay que recordar que el estado de guerra de Corea nunca acabó, ¿eh?
Así es.
La guerra de Corea, digamos que entró en un armisticio.
En un impasse, sí.
En un armisticio y hasta la fecha existe un estado de guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur.
Formalmente, y la línea divisoria en donde están ellos, donde se saludan, es el famosísimo paralelo 38,
ajá,
cuando MacArthur toma el desembarco de Incheon y empieza la recuperación de la península por parte de las tropas de Corea del Sur y de los americanos, de los aliados, pues, contra los comunistas del norte, obligó de plano a que los chinos intervinieran y regresaran
a las tropas
americanas hasta ese paralelo 38, porque ya estaban perdiendo la guerra. Y en esa época, en el 53 de la Guerra Fría, y de, bueno, ya estaba todavía bien caliente la guerra en esa época, pero después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces, desde entonces queda esta situación de esta división entre los comunistas del norte, el abuelo de este gordito,
De corte muy
estilizado. Ajá, de Kim Jong-il.
Muy buen corte.
Es el que funda la República Popular Democrática de Corea, que son los comunistas, y Corea del Sur permanece como un país, como una democracia libre occidental. Y desde entonces han estado en guerra, separados, divididos. Corea del Norte, desafortunadamente, había tenido muchos problemas con Estados Unidos, con Japón y con Corea del Sur por la prueba de estos misiles nucleares que ha logrado y que se había convertido en una amenaza para toda la región. Pero afortunadamente, ahora que se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno, allá en Corea del Sur, esto distendió las cosas entre ambos países. Participó la delegación de Corea del Norte, hubo un equipo conjunto de hockey sobre hielo femenino y el ánimo, el espíritu olímpico, ver a los equipos compitiendo o lo que ustedes gusten y manden, derivó en esta, incluso hasta química, decían, entre el presidente de Corea del Sur y el presidente y el dictador norcoreano nuclear. Muy amigo, por cierto, de Jehová y del Partido del Trabajo.
Y de Donald Trump.
No. El presidente del Partido del Trabajo fue a Pyongyang hace poco a visitar a su amigo.
Ah, también se apellida Anaya.
Anaya, sí, Anaya, pero el rojo, no el azul.
Del Partido del Trabajo.
Anaya el rojo, no el azul. Entonces, afortunadamente, esto es una cosa histórica, chavos. Ni ustedes, ni sus papás, ni sus abuelos habíamos visto una cosa como esta. Y afortunadamente se dio esto ayer. Y esperemos que esto sea el primer paso a recorrer, posiblemente en mucho tiempo y una larga distancia, pero que derive en la eventual reunificación de las dos Coreas. Por lo menos que si no se reunifique,
yo creo que van a llegar a hacer negocios juntos, porque todos
y que haya intercambio.
Todos los que son orientales, lo único que están buscando
es hacer negocios. Se están muriendo de hambre los coreanos del norte, Y si quiere el gordito quedarse en el poder hasta que se muera como su papá y como su abuelo, adelante, mientras permita comercio y sobre todo que se vean familias que han estado separadas por 50 años, ¿no?
Así es. Y los dos stands están ahí en la Feria de las Culturas Amigas, que está en el Zócalo, donde Oscar nos hizo esta intervención entrevistando a una muchacha que viene directamente, ahora sí que directamente de Polonia.
Así es, que está en el stand de
está
Polonia.
Está en el stand de Polonia, que les recomendamos que visiten, porque la verdad tenemos lazos muy fraternos con la embajada de Polonia. La verdad estuvo aquí.
Y que prueben el pato.
Que prueben el pato. Prueben estuvo el aquí pato. El representante de negocios de Polonia, nos estuvo acompañando en uno de los programas. Y la verdad, sí, les recomendamos que vayan, no lo dejen pasar, porque la verdad sí son cosas que nos dejan a todos, pues digo, experiencias y sobre todo conocimientos.
Así es, así
y
es.
Y el pato.
Y comida.
Y comida.
Y comida de otros países que no hemos probado y que la venden ahí en la Feria de las Culturas Amigas. Y pues bueno, volviendo a nuestros temas locales. Pues bueno, continuando con esta situación, creo que se ha generado un triunfo más de Anaya y le ha ido no tan mal a Pepe Mid en el postdebate. Hemos tenido en esta semana muchos comentarios, muchas intervenciones. Los pejes ya no saben cómo quitarse la tacleada. Mid de algún modo ha respondido bien a estos cuestionamientos, pero sin duda alguna hubo dos sorpresas. La primera fue el Bronco, que como ustedes saben, está ahí por virtud de la voluntad del Tribunal Electoral. Sí, yo creo que vale la pena distinguir que de los dos independientes, una sí juntó todas las firmas y logró ser la primera candidata independiente en la historia
de México. A pesar de que tumbaron muchas.
Con todo su mérito. Y el otro, que de manera fraudulenta, pero solapado por el Tribunal Electoral, logró entrar en la boleta y que fue el Bronco. Y en el debate, lo que son las cosas, el Bronco con estos dichos ahí,
estandopero,
exacto. Parece como un estandopero político, exactamente. De algún modo logra resaltar en el debate y ponerse de algún modo en la boleta, ¿no?
Pues sí, porque además de todo, el Bronco, digo, ya estaba, digamos, de pesca desde que inició la pre-campaña. Él nada más iba a ver qué pescaba. Aquí lo interesante del punto es que él era el último lugar de todas las encuestas, yo creo que con 1% o menos, y él utiliza un recurso que para mi punto de vista no fue que haya salido a decir una estupidez, como fue la de que le mochen las manos a los
asaltantes,
a los que roban, que ya hemos en el programa que tuvimos anteriormente vimos que han existido algunas malinterpretaciones por parte del crimen organizado, que apareció una persona con las manos mochadas y decía, como le dice el Bronco, pero él lo que sale a hacer es posicionar su nombre con una verdadera sandez que políticamente es incorrecto. Él posiciona su nombre porque a él sí lo conocen en el norte, porque es gobernador del estado de Nuevo León. En el centro más o menos sabíamos de su existencia porque se dedicó a hacer campaña, pero en el sur nadie lo conocía. Y el día de hoy, pues según una encuesta que me dices que viste, el Bronco está en 5%.
Así es, hoy lo estaban comentando en el radio. Y bueno, digo, esta es la primera encuesta que sale así después del debate. Yo creo que esto se va a ir asentando. Yo también creo que eventualmente los dos independientes y en una de esas también Pepe Mid van a ir bajando, porque ahora sí creo lo que son las cosas. Este debate, como dice por ahí un artículo Jorge Castañeda, se volvió de facto el inicio de la segunda vuelta, ¿no? Uh-huh. El hecho de que ahora sí claramente sube Ricardo Anaya después del debate, yo creo que se mantiene o baja un poco López Obrador, pero el punto es que ahora sí es claro que los dos están arriba.
Sí, amigos, vamos a un corte, seguimos platicando de estos temas del postdebate porque está buenísimo, y no se vayan, regresamos.
Muchas gracias.
Ya sé que no aplaudo.
Muchas gracias.
Ya sé que no aplaudo.
Ya regresamos, amigos, a su segundo, tercer segmento, ¿no?
Tercer segmento,
tercer segmento,
bienvenido.
De la faena. Salud. Seguimos aquí, pues cotorreando con el postdebate, los memes que tuvimos. Hay un meme muy bueno es un video, no sé si nos pueda pasar, donde sale Jorge Negrete, bueno,
la escena de dos tipos de cuidado, ¿no?
Dos tipos de cuidado, en la cual Jorge Negrete es Andrés Manuel López Obrador y le canta a Pedro Infante. No sé si lo tengamos por ahí, a ver si nos lo pueden pasar.
Arránquese.
La gente dice sincera que usted ya es un vejestorio, que hizo su propio partido pa' vivir de mantenido. Y es que Morena es ejemplo de una falta de congruencia. Metió un montón de bandidos por dedazo y por demencia. AMLO es malo, uy qué malo, si solo cambias la A. 12 años sin trabajo, pero sí sabe cobrar. Podrán decir lo que quieran, mientras yo cloacas destapo. Tengo a mi Eva Cadena, mi Monreal y a mi buen Napo. Todos son grandes estrellas del mundo de la polaca. Nomás le di una lavada que estaban llenos de caca. Soy el peje, no lagarto, y yo me brinco la ley. Soy el mero candidato, nadie me va a vencer. Entre ligas y billetes, feliz brincaba un marrano. A nadie se nos olvida lo que hizo tu Bejarano. Y todavía lo defiendes, pobrecito, qué desdicha. En Morena solo caben los que ya sacaron ficha. Ay, mi peje, no la friegues, todo quieres regalar. Das dinero al que se queje, a México vas a endeudar. Yo soy un hombre bien santo, yo estoy lleno de esperanza. Regalaremos pensiones, becas, autos y mil casas. Vamos a quitar el IVA y la reforma educativa. Y eso del nuevo aeropuerto, yo me encargo, se prohíba. Y se puede, ya lo dije, bien bonito en CDMX. Yo cuidaba a mi viejito, dándole vale de a 100. Te consta, no somos tontos, como tus chairos creyentes. Deja en paz mis pejes zombies, o yo te tumbo los dientes. Ya ponle fin al discurso de que tú eres el Mesías. Aunque a todo les arda, tengo la mesa hervida. Ya estás ruco, ya me toca, te deberías jubilar. Es mi año, estás bien loco, loco voy a gobernar.
12 millones de mexicanos. Oh,
¿cómo creen? O sea, aquí juntamos lo que es el ingenio del mexicano, la picardía de lo que se nos da, y la verdad que nuestros políticos nos dan material de sobra.
Así es. No, pero además, cabe destacar aquí esta cuestión. No sé quién fue el talentoso que hizo este video.
Este sí lo desconozco.
Pero la verdad, lo han pasado ya varias veces en internet y en los WhatsApps y toda la cosa, porque esta es una escena, chavos, les informo, cuando sus abuelos tenían su edad o menos, Pedro Infante y Jorge Negrete hicieron esta película que se llama Dos tipos de cuidado, que si mal no recuerdo es de 1956.
Yo creo que sí.
55, algo así. Chéquenle, pero vale mucho.
Estamos tan viejos, no habíamos nacido.
No, por supuesto que no, pero vale mucho la pena que ustedes que usan la computadora y estas cosas del Google, pues googleen esa película y la vean, porque además es que es muy divertida y les habla de una época que ya se fue del cine mexicano y de cómo era la ciudad. Salen ahí peleando Pedro Infante y Jorge Negrete en una boda, y es la imitación y la letra que ponen respecto de P.G. Obá, que se supone que es Jorge Negrete, y pues todos nosotros los mexicanos, representados por Pedro Infante, que le estamos diciendo al Altísimo pues, que ya está bien loco. Ya y lo mejor de todo es que todo eso que están cantando en la canción es lo que nosotros pudimos comprobar en el debate y en el postdebate, porque de verdad que el Altísimo de plano no sabe cómo quitarse la tasajeada que le metieron, y se va a seguir preparando el tasajo para el próximo debate, que va a ser ya sobre temas sí, porque económicos, además, ¿no?
Yo creo que este primer debate fue como que la antesala de vamos a semblantear dónde le podemos. En política y en todos lados, hasta en el fútbol, hay que pegarle al que va arriba. No hay que pegarle al que va en segundo, como diría Margarita, porque en el segundo no te dejan nada. A menos que le quieras quitar todos sus puntos, pero en este caso en política no funciona así.
Que nadie la peló, por cierto, en el debate.
Nadie la peló, pobrecita, o sea, de veras. Yo creo que Felipe no soltaba así de verla, cómo tartamudeaba y cómo...
El control remoto.
El control remoto, claro, sí, porque él estaba manejando la tele. Que ese es otro punto, ¿no? O sea, nadie peló a Margarita. Margarita trastabilló mucho. A la primera pregunta que le hicieron se perdió. Entonces, aquí lo que se trata es de quitarle puntos al de arriba. Cuando dice, es que me echan montón, pues es el que se supone que va ganando en las encuestas. ¿A quién le van a echar montón? ¿Al último?
Pero
pues
acuérdate, no. Acuérdate que pasó hace 6 años. Le echaron Monterrey también a Enrique Peña Nieto. Josefina Vázquez Mota y Peje y todos... Cuadri, se le fueron encima a Enrique Peña Nieto, y justo el mérito de Peña Nieto, lo que ya no lo tira después del primer debate Enrique Peña Nieto, es el hecho de que supo administrar los golpes guamazos que le aventaron en el
cosa
primer debate.
Que López no
pudo y ya nunca hacer. Perdió la ventaja. Sí se fue reduciendo el margen respecto de Peña Nieto
y López Obrador.
En la elección de hace 6 años, pero ya Enrique Peña Nieto no perdió la ventaja. No se les olvide, mis niños, ustedes que nos están viendo y que votaron hace 6 años por Enrique Peña Nieto, aunque rajen de él a estas alturas del partido, Enrique Peña Nieto gana porque la gente vota útil por él con tal de que no llegue López Obrador. Y eso es lo que le da la diferencia de votos para entrar a la presidencia.
Sí, no, y digo... Ni Enrique Peña se vio tan mal.
Exacto. Ese
porque
es
digo, hace 6 años Enrique Peña se dedicó a quitarse los trancazos, materialmente hablando. ¿Por qué? Porque todos le echaron un montón.
Exactamente.
En este debate, lo primero que se queja el es que me están echando un montón. Como pues, él supuesto. Echó hace 6 años. Pues, y lo primero que le contesta es el Bronco. Pues, ¿cómo no te vamos a echar un montón? Dices puras barbaridades. O sea, el Bronco salió Bronco ese día.
Sí.
Diciendo muchos andeses, pero el Bronco salió a pescar. ¿Por qué? Porque el Bronco, todo el mundo sabe que no va a ganar. Margarita, pues solamente los que están con Margarita piensan que todavía va a poder ganar. Mid, según lo que ahorita acabamos de ver una encuesta que te mandaron de...
Sí, mandaron una encuesta GEA ISA, levantada del 1 al 3 de marzo. Muy interesante porque ahí ya se está reflejando que se está cerrando. Ahora sí que esto no se acaba hasta que se acaba, como decía Yogi Berra. Y estamos con un altísimo... Pejeová que está ya en 32.
Según él lleva 67.
Ricardo Anaya 25, estaría en, 20, no sé. En perdón, 37.
37.
López Obrador 32, Ricardo Anaya. Y 28. O 27, algo así dice José Antonio Meade. Entonces, esto ya da claro que
GEA ISA, ¿qué opinas de GEA ISA, de la encuestadora?
No, pues lo que pasa es que ha habido varias encuestadoras. Yo creo que GEA ISA es también una encuestadora seria. El punto aquí es que las tendencias ya estaban marcando esta cuestión de que estaba subiendo poco a poco Anaya y se mantenía López uh-huh. Obrador, y después del debate se ha acelerado el crecimiento de Anaya, cae López Obrador y Meade no solo ya no estaba creciendo, sino que se estancó, ¿no?
Ya se
estaba
manteniendo e incluso...
Ya después del debate se estancó.
Según Massive Caller, que es otra encuestadora que podríamos decir que tiene ciertos beneficios y ciertos bemoles, es una encuestadora electrónica que se dedica todos los días a mandar llamadas a las casas, en el cual creo que nada más, usted votaría por fulano, presione 1, presione 2, presione 3, según, ¿no? Entonces la gente en el anonimato presiona, pero aquí el punto que tiene Massive Colors es que es diario y es una computadora. Entonces no tiene usted a la señorita, oiga, ¿puedo hacer una encuesta?
Y no es tan fidedigno como la encuesta personal en la entrevista.
Es fidedigno porque en un momento, yo creo que agarran al elector en un momento de, o al niño que contestó, porque eso también puede ser.
Es que
por eso digo, tiene sus bemoles esta. Pero al ser diaria, digamos que va teniendo un seguimiento.
Sí, lo que dice el tracking, ¿no?
Coherente.
La cuestión aquí que va en relación a lo que estábamos comentando y que es lo que queremos poner en la mesa, mis amigos, es que está cada vez valiendo más en el mercado ese 5% que trae Margarita, porque si ahorita, después del debate, le podemos seguir calculando ese 5% a Margarita, lo que decíamos hace 2 o 3 programas, que eventualmente podría llegar el momento en el que nadie sabe para quién trabaja.
Nadie sabe para quién
Margarita
trabaja.
Estaría beneficiando a López Obrador, porque ese porcentaje de votos puede convertirse en la diferencia.
Puede ser el que haga ganar o a uno
o consolide la ventaja del otro,
¿no? ¿Al segundo o al tercer lugar?
Entonces, ahí es donde creo que apenas le preguntaron ayer en un evento a Ricardo Anaya que si él no fuera el candidato, ¿por quién votaría? Y no dudó en decir que él hubiera votado por Margarita Zavala, ¿no? O sea, entonces,
y Margarita no dijo eso. Margarita no, dijo que si hubiera...
Sí le echó un caramelín, ¿no? Ahí sí como un saludito, ¿no? Entonces, falta tiempo, por supuesto, vienen los otros debates y van a pasar muchas cosas, pero es muy interesante que esté pasando esto de que ya se está consolidando la competencia, ¿no? Estamos teniendo de nuevo competencia, estamos teniendo de nuevo una diferencia que se está empezando a reducir entre el primero y el segundo, y estamos todavía 60 días de las elecciones.
Amigos, regresamos, vamos a un corte, vamos con el último segmento de La Faena. No se vayan, se está poniendo mejor todavía.
Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo.
Amigos, ya regresamos a este último segmento de La Faena Política. Y todavía tenemos otro meme que está buenísimo, porque como ya hemos platicado, pues Margarita tuvo, digamos, una participación. Hay encuestas que dicen que fue la que verdaderamente perdió el debate, porque se esperaba mucho más de ella, y en el momento de que ella arranca con un discurso muy, muy prehecho, muy dirigido hacia la ciudad, hacia el ciudadano que la está viendo. Pero en el momento que Denise Merker le pregunta algo, nunca se esperó que le preguntaran que hablaba de que ella iba a defender a los mexicanos contra el crimen, ¿no? Y le preguntan, oiga, pero también los criminales son mexicanos. Y eso la saca completamente de balance. Y de ahí yo siento que ya no puede volver a agarrar el hilo del digo, en esa entrada ya no agarra mucho el hilo de lo que estaba explicando y posteriormente ya se queda muy nerviosa. A ver si nos pueden regalar este video, por favor, a producción.
Margarita Zavala, es tu turno.
El coral blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera inimaginablemente indignante. Esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando. Son las algas rojas. La alga verde puede servir como combustible. El carro se
permíteme, usa mucho el petróleo, Margarita, realmente. Vamos a esperar a que se despierte Andrés Manuel. Muchas gracias, Andrés Manuel. Adelante, Margarita.
Nos falta un puntito, nada más que no queremos razonar, no pego, no grito, no empujo en el metro que me avienta, no entienden eso, menos esto.
Perdón, porque yo se sí acaba de dormir otra vez Andrés Manuel.
Gracias, producción. Es que de veras, este meme sí me hizo reír porque la verdad refleja mucho lo de lo que Margarita en un momento dado empieza, bueno, redondeando la idea, o sea, pues es que no estaba redondeando la idea, estaba exponiendo una propuesta y luego redondeó la idea. Entonces, este meme que de veras es fabuloso, yo creo que sí refleja mucho de lo que Margarita se tropezó feo en el debate.
Sí, pero vamos, yo creo que el punto de fondo aquí es que ya está consolidado quienes están peleando por el oro.
Por el oro
y además.
Y la ignominia, porque desde el segundo lugar aquí no gana nada.
Pues no lo veo tanto así, porque yo sí creo que si Jehová cruza su lea y pierde y pierde la elección, va a seguir
cruza
con el discurso lea,
¿sabes
del fraude?
¿Sabes que esa frase me calienta?
No es que te caliente, te queda el saco, te lo pones y continúa el programa. El punto es que si Jehová cruza su lea, yo creo que él va a soltar al tigre y va a cantar que hubo fraude, no va a reconocer el resultado y le va a hacer la vida imposible, en este caso a Anaya, especialmente con el gran número de legisladores que tendría en el Congreso. Pero sí creo, y hoy vimos el día de hoy, más bien anoche, vimos un factor que yo creo que es muy importante, mis amigos, que analicen, porque sí ha llegado la hora de echarle la carrilla a los senadores del PRI, porque a pesar de que los diputados priistas habían votado con los demás partidos aprobar la eliminación del fuero,
del
la iniciativa de eliminar el fuero para los servidores públicos, en el Senado los priistas, teniendo la oportunidad de ahora sí aprobar el fuero,
consagrarse.
Los mismos senadores priistas que hace 4 años detuvieron la aprobación de la reforma constitucional para eliminar el fuero, lo volvieron a hacer. Ya terminó el periodo de sesiones del Congreso, mis amigos, ya acabó la legislatura.
Ya se fueron de vacaciones los senadores.
Se fueron de vacaciones, se fueron a sus campañas y todo. Y el problema aquí, el mensaje que yo veo por parte de los senadores del PRI, que obstruyen lo aprobado por los diputados del PRI, presumieron un hashtag.
Un golpe mediático.
Lo de la ley MID, lo presumieron como que la ley MID era propuesta de MID quitar el fuero y lo aprobaron en la Cámara. Se quisieron colgar la medalla, llegaron los senadores del PRI y les quitaron la medalla y la aventaron.
Yo creo que es dejarle al ciudadano esa idea de que ya no hay fuero, porque, digo, no toda la gente sigue política o está un poco interesada en política, solamente los que estamos... nos gusta.
No, al contrario.
No, no es cierto. No, solamente los que de veras nos gusta la política, no que seamos fanáticos, ni nos casamos con una idea, ni pensamos que uno sea malo o otro. Nosotros pensamos que hay gente que no está apta para gobernar, o que sí es apta para gobernar, o que medianamente es apta para gobernar. Pero no nos casamos con ideas. Y en este caso, la ciudadanía en general piensa que ya se quitó el desafuero porque no sabe cómo es un proceso legislativo, cómo son, se aprueba por las dos cámaras, senadores y diputados. Y aquí yo creo que lo que trató de hacer el PRI primero fue un golpe mediático, colgarse una medalla, y luego que todos los partidos también se la querían colgar, porque como lo aprobaron todos los diputados de la Cámara de Diputados que participaron, que fueron 370, por unanimidad, el quitar el desafuero, y llega al Senado, que es la Cámara revisora, y la congelan.
Así es, ya ni siquiera la congelaron. Ya se acabó el periodo de sesiones, ya no hay más sesiones, ya no lo van a aprobar. El mensaje de los senadores priistas es: señores, necesitamos el fuero para protegernos, porque vamos a perder esta elección.
Y punto. Si fuero,
consideren al PRI derrotado, y la imposibilidad de juzgar senadores, diputados, jueces, funcionarios, que pudimos haber evitado, que ya habían aprobado los diputados, los senadores del PRI, lo detienen. No hay ley MID, no hay ley de
nada. No hay ley de nada.
Lamentablemente.
Pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya nos vamos. Los esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Sus amigos Óscar Valencia, que el día de hoy no nos pudo acompañar, Enrique Carrillo y su servidor Luis Javier Valencia. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo viernes.